COPE Cantabria.
Estar informado.
La noticia hoy ha estado en Santander. Los ganaderos de Cantabria se han manifestado en el centro de la capital cántabra por todos los problemas que atraviesa el sector de la ganadería en los últimos meses. Convocados por las organizaciones ganaderas, manifestantes y tractores, han cortado desde la calle Burgos hasta Calvo Sotelo, donde se encuentra la delegación de gobierno. Te hago una lista de todo lo que los ganaderos le exigen al ministro de Agricultura. Primero, que no se haga un vacío sanitario a las granjas y que los ganaderos puedan vacunar a sus animales frente a la dermatosis nodular. También reclaman que se amplíe el control poblacional del lobo para reducir los ataques al ganado. Por otro lado, los ganaderos han mostrado su oposición frontal al Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea pretende firmar con Mercosur y reclaman también que no se bajen las ayudas de la política agraria común. En Mediodía COPE hemos hablado con Chema Serna, de la ganadería a la mestería, que ha estado hoy en Santander y nos ha contado lo que más le preocupa como ganadero.
A corto plazo lo peor que hay es el tema de la dermatosis, porque a mí lo que me preocupa mucho es que haya surgido un brote ahora mismo en pleno enero que nos espera en la primavera. Y claro, si nuestros gobiernos siguen con la política de hacer vacío sanitario cuando salga un animal en una explotación, vamos, tenemos que estar temblando, ¿no?, lo siguiente. O sea, porque ya que te maten las vacas es lo peor.
Hoy la manifestación es en Cantabria, pero estamos viendo que cada vez son más los ganaderos en España y Europa que salen a la calle para pedir que no se acabe con un sector tan importante. Incluso hace unas semanas, ganaderos españoles fueron hasta Bruselas a presentar sus demandas frente al Parlamento Europeo. Chema Serna nos asegura que las protestas están lejos de terminar.
Pues yo creo que sí, porque tenemos ahí, en Francia ahora mismo venía y en la carretera veía los carteles cortada por manifestaciones. Y ves que un día están en Orense, otro día están en Valencia, otro día en Sevilla. Tenemos que seguir porque yo no sé qué interés tiene el ministro que en breves días ahí tenemos que firmarlo. Yo no sé si este gobierno es un gobierno de comisiones, ya no sé qué pensar.
Aunque la manifestación de hoy ha estado marcada por la lluvia, el viento y el frío, no ha impedido a los ganaderos reclamar un campo de futuro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Juan Envidurzola. Llegamos ahora a contarte todo lo que te interesa en la linterna de COPE Cantabria de este viernes 9 de enero. El balance de siniestralidad vial en Cantabria en 2025 deja un dato muy preocupante. 20 personas fallecidas en las carreteras, 4 más que el año anterior. Un año especialmente duro porque además muchas de las víctimas eran jóvenes, muy, muy jóvenes. Así lo ha reconocido hoy el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares, durante la presentación de los datos oficiales. En total se han registrado más de 3.200 accidentes, una cifra similar a la de otros años, pero con consecuencias mucho más graves. La mayoría de los fallecimientos se han producido en carreteras interurbanas, sobre todo en vías convencionales y en varios casos en accidentes múltiples que han disparado el número de víctimas mortales. Casares ha insistido en que detrás de la inmensa mayoría de los siniestros mortales se repiten los mismos factores de siempre ligados al comportamiento al volante.
Casi el 90% de esos accidentes hay tres factores que han sido determinantes en esos siniestros. La distracción al volante, que supone el 33% de las muertes en carretera. El 28% detrás de ellos está el consumo de alcohol y drogas. Y el 25% un exceso de velocidad.
El delegado del gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia, recordando que distracciones, alcohol y velocidad siguen estando presentes en casi 9 de cada 10 accidentes mortales y que evitar estas conductas es clave para frenar una cifra que vuelve a dejar un balance muy negativo en las carreteras cántabras.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, terminadas las vacaciones de Navidad y una de las épocas en las que más dinero gastamos los cántabros, llega la cuesta de enero y con ella una larga temporada de rebajas. Los escaparates ya se han llenado de carteles con descuentos del 50%, incluso del 70%, pero con las rebajas viene también la duda de si realmente ahorramos o, por el contrario, pagamos más de lo que creemos. El coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria, Francisco Bautista, ha pasado por COPE Cantabria para ayudarnos a comprar con cabeza. Lo primero que ha asegurado es que ya no existe un sentimiento de novedad con las rebajas porque vivimos en un periodo continuo en el que hay ofertas en cualquier ámbito comercial.
Las rebajas, que es una técnica de venta, es una técnica comercial prevista por una ley, han quedado diluidas en medio de un mare magnum de ofertas comerciales que se realizan a través de todo el año y su significado pues ha quedado borroso, ha quedado diluido. Pienso que el calendario está diseñado para que el consumidor sencillamente esté haciendo disposiciones constantes. Temporadas de rebajas, son vacaciones, son compras de libros, son fiestas navideñas.
No hay que dejar de de comprar estos días por miedo a que no haya rebajas reales, pero si lo que queremos es aprender a tener un ojo crítico con las rebajas que vemos y que no nos den gato por liebre, Bautista nos da algunos consejos.
Consumir es un acto de fe. ¿Quién te garantiza que eso es así? Bueno, pues la respuesta es que absolutamente nadie. Entonces, ¿cuál es la única manera real que tiene el consumidor de saber que el precio que le están ofreciendo como rebajado está realmente rebajado? Pues muy sencillo. Primero, no dejarse llevar por impulsos de consumo. Segundo, conocer el medio. Es decir, una vez que identifico mi necesidad y conozco los precios, porque he pasado antes y porque he visto los precios que hay antes.
Puedes escuchar la entrevista completa al coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria, Francisco Bautista, en nuestra web cope.es/Cantabria. Desde hace meses el contenedor marrón ya está en muchas calles de Cantabria, pero lo cierto es que todavía hay muchas dudas sobre cómo usarlo bien y para qué sirve realmente. El consejero de Fomento, Roberto Media, reconoce que el despliegue del quinto contenedor requiere tiempo y aprendizaje y que ahora mismo la clave está en separar correctamente en casa. De esa primera selección depende que los residuos orgánicos puedan aprovecharse y no acaben mezclados en el vertedero. En el contenedor marrón deben ir los restos de comida y los residuos orgánicos y no otros materiales que arruinan todo el proceso.
Pues ahora, lógicamente, tienen que ir todos los residuos orgánicos, los restos de comida, seleccionarlas aparte y echarlas en ese contenedor marrón, porque eso lo que nos va a permitir es, con todos esos residuos, darles una segunda utilidad, que son esos aprovechamientos o energéticos o para compost o distintas soluciones que ahora mismo se están tratando en Asturias, pero que a lo largo de los próximos años empezarán ya a tratarse aquí en el vertedero de Meruelo.
Pero esta separación no es solo una cuestión ambiental, tiene una consecuencia directa en la tasa de basuras que pagan los ciudadanos. Cada tonelada que termina en el vertedero supone un coste elevado y con la normativa actual ese gasto se repercute a los ayuntamientos y en última instancia a nosotros, a los vecinos. Desde el gobierno regional explican que cuanto mejor separemos, menos residuos acabarán en el vertedero y menos será la presión sobre el recibo.
La tasa de recogida de residuos ha subido mucho gracias a esa ley que aprobó, entre otros, el Partido Socialista y el entonces diputado Mazón del PRC en Madrid. Esa ley es de obligado cumplimiento y eso lo que ha conseguido es que los municipios al final hayan tenido que transmitir ese coste al ciudadano. Cuanto más seleccionemos, mucho más barato va a ser ese recibo. Cuanto antes nos pongamos manos a la obra, va a ser mucho mejor para todos.
Así que la idea es sencilla, si en casa hacemos bien la separación, el residuo se aprovecha mejor, se alarga la vida del vertedero y a medio plazo el coste del servicio puede ser menor. Mañana el Racing recibe al Real Zaragoza, le urge ganar y olvidarse de la racha de empates que le ha acercado de nuevo a sus perseguidores. La mala noticia son las ausencias de Asier Villalibre y Michelin, a las que ahora se suma Arana, que ha entrenado hoy con molestias musculares y no está convocado. El que sí estará frente al Zaragoza es Joaquín Ezquieta, después de perderse los últimos 4 partidos. Sobre el Real Zaragoza ha hablado José Alberto en rueda de prensa.
Buscando soluciones dentro del equipo para intentar ganar un partido que va a ser muy complicado en el día de mañana. Creo que tengo más o menos claro por dónde voy a ir y convencido de que el equipo va a hacer un buen partido.
De la misma manera que el Racing está necesitado de puntos, también el Real Zaragoza necesita ganar mañana porque está en puestos de descenso, aunque sea un equipo que está en una posición tan mala. El entrenador Rubén Sellés ha conseguido darle un lavado de cara al equipo y por eso será un rival duro, como comenta José Alberto. Te recuerdo que mañana se juega ese Racing Real Zaragoza a las 9 de la noche, un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Y con esta información llegamos a las 8 de la tarde. Te quedas ahora escuchando la linterna de COPE de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana.